Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, arrancamos la segunda hora de las tres que tenemos a diario, los del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Cómo aquí va el podio?
Muy bien, estaba aquí mirando lo que hacen los compañeros de las diferentes televisiones.
Sí.
Ya lo máximo es un coche que están moviendo con un control automático en un estudio. Sí, es un Lamborghini, parece, sí, pero
parece.
Me pongo en el lugar del que está ahí manejándolo y tiene que ser muy divertido. Bueno, a ver, hoy en nuestro podio musical tiene que ver con canciones que hablan de locura. Me vuelvo loco de Tequila. Tequila que triunfó en el año 1979 y que luego pues lo siguió haciendo años y años y décadas después. De hecho, pues dos de sus componentes, Alejo, ha hecho muchas cosas de producción. Y Ariel, pues sigue su carrera en solitario, o sea que estos siguen en vigor. Me vuelvo loco de Tequila, que le encanta Pilar. Dice, hoy el oro se lo doy a Tequila, ¿cuánto he bailado con su música? Pues sí, es verdad. ¿Qué otras canciones tenemos que optan al oro, al podio musical? Loca de Luz Casal, en su álbum 5, del año 1989, con esta canción que exploraba esos sentimientos de nostalgia, el deseo de reencuentro con un antiguo amor. Pues loca, loca estaba la amiga Luz. Y también Andrés, que dice, buenos días, voto por Loca de Bombilla Casal. Bueno, perdón, no es Bombilla, es Luz. Luz Casal, es que me ha puesto el emoticono y hasta ahí no llego. 628-091-117. 628-091-117. Ahí recibimos mensajes de texto y de voz para apoyar a cualquiera de los tres temas que tenemos hoy. Me vuelvo loco de Tequila, Loca de Luz Casal o
yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero.
No le darán un sillón en la Real Academia, pero es uno de los grandes éxitos de hace unos veranos, en concreto en 2021, el venezolano Justin Quiles, junto a Chimbala, Zion y Lennox, en la producción, ¿no? Que grabaron esta canción llamada Loco. Loco que le encanta a Beatriz, dice Oro. Les encanta a mis alumnos de Zumba. Y ha tenido el bonito detalle,
¿sí?,
porque hay que decirlo así, el bonito detalle de mandarnos la canción entera.
Ajá.
Pues que nosotros en la radio no la hemos podido grabar y nos ha mandado la canción entera por si no la teníamos.
Yeah.
A ver, Beatriz, tenemos las canciones enteras.
Sí, las
tenemos hasta Justin Quiles.
¿Pero quiere escucharla entera?
Lo tenemos cortado en lonchitas en el frigorífico a Justin Quiles. Fíjate todo lo que tenemos. Que gracias de todas maneras.
Gracias.
Si tú quieres votar cualquiera de estas tres, 628-091-117.
Bueno, pues ella está loca por la vida y tengo que despedir como se merece, que el otro día íbamos con tanta prisa que no pude hacerlo. Verónica Chacín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, que ha sido un auténtico placer que vengas todas las semanas durante este fresh que hemos tenido los del Buenos Días Madrid, dándonos todos esos consejos, hablando de temas nutricionales importantes, de intoxicaciones como la salmonela, bueno, en fin.
Sí.
Ha habido de todo y nada, que quería desearte lo mejor para la próxima temporada. Ya volverá Eli el lunes, pero que ha sido un auténtico placer compartir micrófono contigo.
Igualmente, Nieves, y espero que haya servido mucho a nuestros espectadores. Oye, pues todos los consejos que hemos dado, que al final son prácticos, ¿no?, para el día a día.
Sí, dice espectadores porque también se la puede ver en Telemadrid. Entonces, y a nosotros por streaming, que está guapísima, morenísima y como siempre, que de verdad una profesional como la Copa de un Pino, nuestra querida nutricionista Verónica Chacín. Un besazo muy fuerte.
Un besito a todos.
Gracias.
Para que lo baile Puerto Rico RD y el mundo entero.
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy vuelve la campeona de Europa al partido de la Onda. Desde las 8 de la tarde, Serbia, España. Los chicos de Luis de la Fuente arrancan una nueva edición de la Liga de Naciones, donde también son los vigentes campeones. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Oye, mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. ¡Sí!
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
Bueno, pues zumba o un montón de deportes, de disciplinas ahí para poder practicar. Vamos a hablar ahora precisamente de eso, del deporte, y además lo vamos a hacer con un experto en la materia. Porque sí, las vacaciones de verano nos brindan una pausa que es muy necesaria para desconectar, para recargar energías y volver a la rutina. Es un desafío auténtico. Hay que retomar el hábito de entrenamiento, algo que puede ser una tarea para algunos difícil, porque entre la falta de tiempo, la desmotivación, a veces a uno como que le cuesta un poquito ir al gimnasio. Pero es posible convertir el ejercicio en una parte integral y disfrutable de nuestro día a día. Fran del Águila es entrenador personal, es director técnico de JG Fitness. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hemos hecho lo que hemos podido en este programa para darte la bienvenida como te mereces. Pero claro, lo importante es que empecemos a apuntarnos todos esos consejos que nos vas a ir dando, porque como nosotros habrá un montón de gente diciendo: me voy a proponer, ahora que vengo con estos kilitos de más, irme al gimnasio, voy a sudar la gota gorda. Pero claro, entiendo que esto será como los niños en la vuelta al cole, que hay que ir adaptándose, ¿no?
Exacto. Ahora que comienza el curso nuevo, lo principal es empezar con cautela, bien pautado y siempre con la ayuda de un entrenador que te asesore en el número de días que vayas entrenando. Pero sobre todo, incito a la gente a tomar acción, a empezar a entrenar. Ahora que llega el curso nuevo, los nuevos propósitos y la motivación está a tope, que tomen acción y que comiencen a tener rutinas saludables, entrenamiento, a moverse, porque va a venirles muy bien tanto en su día a día laboral como a su salud.
Esto del ya lo haré, ya me apuntaré, cuando pase, no. Hay que tener mentalidad para empezar, ¿no? Exacto. Esto es como cuando uno empieza una dieta, que tiene que decir, bueno, pues fuerza de voluntad y al toro.
Claro, siempre hay que ponerse un llegar al punto en el que tenemos que comenzar e intentar mantenerlo de la manera más constante posible, sin ser muy riguroso, porque entonces va a ser muy complicado mantenerlo, pero sí teniendo unas pautas y haciéndolo poco a poco para convertirlo en parte de nuestra rutina y de nuestro día a día, que se nos haga un hábito. Y
si
no lo hacemos...
una cosa. ¿Tú encuentras camisetas para tu tamaño?
Sí. no es tanto luego.
ya. ¿Desde cuándo empezaste tú y te desarrollaste para acabar siendo entrenador personal?
Pues mira, yo siempre he intentado hacer lo que me gustara para que mi día a día no fuese algo costoso. Uh-huh. Entonces, siempre he estado muy ligado al deporte y una vez que terminé la carrera vi que el trato con las personas, el día a día y el ayudarlas a ir consiguiendo sus objetivos era algo que me llenaba mucho. Y cuando llegué a Madrid y empecé a trabajar en JG Fitness, ha sido algo que me ha llenado y que he conseguido ir lidiando con mi día a día y que esa vuelta a la rutina de ahora verano no me costara tanto, ya que realizaba algo que me gustaba y además ayudaba a la gente.
Claro. Lo primero que le dices a alguien que a quien citas por primera vez, ¿no?, y que se ha decidido hacer unas sesiones de entrenamiento personal.
Pues mira, trabajamos con gente muy de a pie, muy normal. Entonces, al final, casi todos tenemos los mismos problemas en nuestro día a día y las mismas excusas, que son el tiempo y la falta de ganas. Entonces, intentamos ser lo más cercanos posible y decirles que con nuestra ayuda y nuestra individualización del entrenamiento van a conseguir sus objetivos, pero que tienen que ser también flexibles la manera de que queréis conseguirlo. Uh-huh. Porque no se llega de aquí a estar súper fuerte en una semana, sino que es un proceso en el que tienen que conseguir crear una rutina. Y intentamos sobre todo hacerle muy ameno esa rutina. Uh-huh. Esos días que tienen que venir a entrenar, esos días que tienen que, pues, que cumplir con un mínimo de movimiento, es lo que intentamos incitarles siempre en su primer día, que lo pueden conseguir, que con nuestra ayuda y nuestro apoyo va a ser más liviano, más sencillo.
¿Y cuál suele ser el objetivo de la mayoría, ¿no?, de las personas que están interesadas? Porque entiendo que esto dependerá del rango de edad, de las condiciones físicas de cada uno, pero ¿qué es lo que la gente pretende? Porque milagros a Lourdes, ¿no, Fran?
Sí. Pues mira, cada persona al final es un mundo y te viene pidiendo una cosa diferente, pero sí que a grandes rasgos lo que casi todos tenemos es tener abdominales. Ajá. O esos kilillos que nos sobran, que se suelen acumular en la zona del abdomen.
Sí.
Eliminarlo o reducirlo lo más rápido posible. Uh-huh. Suele ser con las peticiones más comunes con las que lidiamos.
¿Y las chicas, el pompi? Esto de ahora se lleva mucho el glutebun y todo esto, las sentadillas, ¿no?
También. Se divide un poco el objetivo según rangos, pero las chicas sobre todo el trabajo del tren inferior, el glúteo, las piernas, el abdomen, es uno de los músculos que más quieren trabajar y que más te piden.
Claro, lo que pasa que para eso estáis vosotros, para asesorar. Esto es un proceso que se va desarrollando con el tiempo. Efectivamente, uno no cambia su cuerpo de la noche a la mañana y además es muy importante tener esa rutina y no hacer el burro porque esto puede acarrear lesiones importantes.
Claro, al final el servicio que nosotros le lidiamos a todos nuestros clientes es una individualización de su entrenamiento que adaptamos en función a su objetivo. Nosotros trabajamos siempre midiéndole según su composición corporal y según su nivel para no exigir mucho el primer día y que lo que exigimos vaya acorde a lo que pueden dar y no se frustren y además vayan consiguiendo su objetivo. Claro, también luego los entrenamientos van adaptados a esto, a las necesidades que tenga cada cliente, a los objetivos que quieran marcarse, a cómo esa medición ha salido y en qué tenemos que mejorar más o menos. Y aunque tengan unas preferencias, nosotros siempre los vamos a guiar a, uh-huh, a que el entrenamiento sea lo más óptimo y lo más adecuado.
Esto, además de entrenar, también está ligado al piquito de oro, quiero decir. Si tú luego te sientas y te comes un cocido potente con tu tocinito, que el cocido es fantástico y hay que comerlo, pero todo en su justa medida. Y entiendo que, igual que uno hace un esfuerzo, ¿no?, a la hora de ir al gimnasio, de tener ese entrenamiento, también tiene que hacer un sacrificio a nivel gastronómico.
Va ligado al 200%. Nosotros, cada vez que comenzamos un proceso o que llega un nuevo cliente que quiere conseguir un objetivo, una de las principales pautas en las que intentamos ayudarle, que dentro de nuestros centros tenemos, es la nutrición. Y que aunque entrene muchísimo, si luego su parte en casa, en la cocina o en su salida no la terminan de cumplir, es mucho más complicado conseguir esos objetivos porque va muy de la mano, tanto lo que comes como lo que entrenas.
¿De cuánto deben ser las sesiones? Y quiero decir, hay que ir una vez que ya te pones, ¿lo que recomendáis que es? ¿Que sea paulatino y luego se vaya más días? ¿O qué es lo que pautáis?
Pues mira, depende un poco de cada persona, su día a día y su objetivo. Pero a grandes rasgos, nosotros con dos entrenamientos de fuerza a la semana, uh-huh, de 45 minutos, solemos ver bastantes resultados en nuestros clientes. Claro que siempre les pautamos que intenten moverse lo máximo durante su día a día, todos los días. Uh-huh. Vengan a entrenar o no vengan a entrenar.
Por lo menos que vayan a caminar.
Claro. Al final el movimiento es vida, esos 8 o 10 mil pasos diarios, deben realizarse todos los días, porque no solo vienen bien a nivel de salud, sino que a nivel de su día a día, ayudarle a desconectar y dar más vitalidad, son cruciales para mejorar su calidad de vida.
Entiendo que por allí, por el centro, bueno, por los centros, porque hay más de 10 aquí también en Madrid, de JG Fitness, pasará de todo. Hablamos de perfiles diversos, claro, y de objetivos distintos, pero muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no?, por aquello de la edad, irán con el objetivo de pruebas físicas, ¿no?, que les exigen en oposiciones para cuerpos de bomberos, por ejemplo, de policía.
Sí, no suele ser lo más común, porque uh-huh. al final trabajamos con perfiles más sedentarios, pero también tenemos bastante público que se está preparando unas pruebas físicas, y esos entrenamientos sí que suelen ser bastante más exigentes y requieren de un mayor número de sesiones semanales. Uh-huh. Al final las pruebas físicas de este tipo son bastante exigentes y tienes que tener un volumen de entrenamiento adecuado para conseguir lograrlas. Uh-huh. Suele ser un público que tiene también más capacidad de sufrimiento, porque uh-huh. durante esta preparación para la oposición lo van desarrollando, porque si no es muy difícil tanto lidiar con la parte en la que tienen que estudiar como con la parte física y del entrenamiento, que es dura.
Bueno, Mensana incorpore sano. Exacto. Esto ya sabemos que este lema hay que integrarlo en nuestro día a día, en nuestra vida y en muchísimas etapas y edades. Porque vamos creciendo, afortunadamente va pasando la vida, y hay, por ejemplo, mujeres que llegan a una edad con la menopausia. Esto es importante también que sepan que lo que hay que hacer es deporte, y sobre todo en este caso estamos hablando del tren superior, ¿no? Que hay que fortalecer músculos también, porque está la osteoporosis y todo esto.
Sí, sobre todo en el perfil femenino, conforme van aumentando en edad, hay diversas capacidades que van menguando. Entonces el entrenamiento de fuerza, sobre todo para este público, es bastante importante para mejorar la calidad de vida y mantener unas condiciones físicas básicas. Por suerte, un público con el que cada vez hay más conciencia del entrenamiento, con el que cada vez tenemos más clientas, cada vez lo tiene más. Hay más conciencia social de que uh-huh. el entrenamiento de fuerza tiene que ser vital dentro de una rutina para conseguir su objetivo. Y cuando se lidia con él de una manera adecuada y los entrenamientos van ajustados a esa intensidad, hay bastantes mejoras. Ya no solo para mejorar la calidad de vida y que estén más fuertes, tengan más masa muscular, sino también en la mejora de la composición corporal, porque van cogiendo mejores hábitos en temas de nutrición, van cogiendo más conciencia de los días y a la intensidad que tienen que entrenar, y entonces todo va mejorando.
Uh-huh. Entiendo que en tu experiencia y por la trayectoria que llevas has vivido de todo. ¿Alguna anécdota así, sin citar nombres, por supuestísimo, algo que te hubiera marcado para bien o gracioso incluso, ¿no?
Pues cada vez menos, porque hay más conciencia en los últimos años, pero mi primer año en este ámbito laboral, una de las principales anécdotas que he tenido siempre es cuando hacíamos esta primera sesión de valoración uh-huh. a cualquier perfil, sobre todo más orientado a las chicas, ¿sí? El tema de comentar lo del entrenamiento de fuerza y que iban a tener que levantar un poco de peso, siempre el comentario de que no se querían poner hecha un croissant o que no querían ser súper musculadas, que esos perfiles no les gustan, era algo común.
Ajá, sí, que no quieren estar tonificadas. Exacto. Pero no parecer Hulk Hogan, ¿vale?
Claro, quieren tener masa muscular, pero mantener una sí. línea más fina.
Ajá, ser femeninas.
Exacto.
Llevas un montón de tatuajes, por cierto.
Sí.
¿Cuántos puedes tener?
Perdí la cuenta. Sí, te puedo decir las partes que me quedan sin tatuar ya, pero el número que tengo he perdido un poco
ocultas.
La cuenta. Sí. Ya es un poco afición y hobby.
¿Y desde cuándo empezó esa afición?
Pues empecé relativamente hace poco. Yo creo que posterior a la pandemia, uh-huh. sobre 2020
pues
o así.
Ah, pues te ha cundido, ¿eh?
Me ha cundido, sí. Es algo que me gusta bastante.
Sí.
Y
¿por
me
cuál
he ido
empezaste?
Ahí adentrando en la cultura. Pues me hice, no sé en qué brazo, sí, mira, me hice aquí detrás un afrodita.
En el brazo derecho.
Uh-huh. Y a partir de ahí, casi mensualmente, tengo mucho, me gusta mucho, tengo mucho hobby con los tatuajes y intento hacerme uno casi al mes.
Veo por ahí un escorpio, ¿no? No sé
sí,
si es por
tengo,
horóscopo
tengo,
no sé por qué.
Tengo un escorpio, una mariposa, bastantes esculturas que me gustan mucho, uh-huh. un montón.
¿Te vas ahí poniendo los nombres de tus amores y eso o no?
No, suelo. Tengo el nombre de mi perro aquí en la muñeca, pero de amores de momento no tengo ningún
de
nombre tatuado.
No. Bueno, un consejo para estas personas que ahora mismo se están pensando y no lo tienen decidido, acudir a los servicios, por ejemplo, de Fran del Águila, ya saben, entrenador personal, director técnico de JG Fitness, que, por cierto, ¿en qué centro estás?
Yo estoy principalmente en Chamberí. Me suelo mover un poquito, pero mi trabajo a nivel de campo en el que está en Chamberí. Y mi consejo principal sería que tomen acción, que si se lo están pensando y creen que tienen que empezar a entrenar, es porque tienen que entrenar. Y sobre todo que contacten con nosotros, principalmente, sin hacer mucha publicidad, JG Fitness, porque les vamos a hacer todo muy ameno y van a ver que no es tan costoso y tan duro el ponerte a entrenar y el añadir a tu día a día el entrenamiento, sino que puede ser hasta divertido. Y que ya no solo a nivel de composición corporal y a mejora física les va a venir muy bien, sino que en su día a día les va a inhibir, les va a hacer sentirse mejor, desestresarse. Tiene muchas más consecuencias el entrenamiento a nivel personal que a nivel físico.
Hay también en estos centros, más allá de las sesiones de entrenamiento personal, salas como para poder hacer actividades colectivas.
Sí, tenemos últimamente esto de mente-cuerpo. En casi todos los centros trabajamos también tema de yoga y pilates. El tema de la nutrición, por supuesto, al ser un servicio multidisciplinar, lo tenemos siempre muy introducido. Y temas de fisioterapia y de osteopatía, casi en todos los centros también los tenemos bastante activos, ya que intentamos que haya un bienestar general en todo el cuerpo de estos clientes, y ya no solo a nivel físico.
Bueno, pues sean un poquito egoístas con ustedes, ¿eh? Saquen tiempo, de verdad, porque a veces nos dejamos para lo último y siempre anticipamos y priorizamos otras cuestiones, tanto materiales como de nuestro entorno, y nos vamos esquinando y nos viene fenomenal, porque si nosotros estamos bien, el resto va a estar mucho mejor. Así que yo creo que con ese consejo nos vamos a quedar, ¿te parece, Fran?
Sí, muy bien, muy buen consejo.
Que la gente se anime y que vaya a cualquiera de estos centros o que practique deporte, pero que se mueva, como nos decía Fran del Águila, a quien agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
Se ha generado una polémica que jamás me hubiera imaginado en torno a la ubicación donde se iba a celebrar Suavefest. Como sabéis, Suavefest nace con el único objetivo y la única intención de que la gente se lo pase bien. Es un entorno que lo único que queremos es que sea un entorno feliz, positivo y estar muy lejos de generar malestar a ningún vecino.
Entiendo y de verdad que me parece algo razonable que no se pueda celebrar pues, un evento de estas características. Estuvimos hablando con el ayuntamiento para buscar una opción B y ver si era viable poder volver a la opción 1, que era el recinto ferial. Pues nos han ayudado a que eso se lleve a cabo. Creo que ha sido un problema completamente ajeno a nosotros.
Bueno, pues tras semanas de incertidumbre, como escuchábamos a la influencer María Pombo, no se ha autorizado la celebración del Suavefest, que estaba prevista para el Palacio del Infante Don Luis, un monumento histórico del siglo XVIII. Como ella misma comunicaba públicamente, se va a realizar en el recinto ferial de esta localidad de Boadilla del Monte, después de un montón de tiempo que ha estado la noticia en el aire. Bueno, ya hablamos con la Asociación de Amigos del Palacio hace un tiempo porque habían manifestado su preocupación de que se utilizase este espacio protegido como bien de interés cultural para una celebración de este tipo, de este festival. Y voy a saludar ya a Paloma Olmedo, que es precisamente la presidenta de esta asociación. Paloma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, ¿cómo se han tomado esta decisión por la que llevaban tantísimo tiempo peleando?
Pues sí, con satisfacción, sí, la verdad que ha sido una buena noticia, la de ayer, que finalmente no se iba a celebrar en el Palacio.
Claro, porque vamos a recordar que se había brindado esa posibilidad, ¿no?, la de celebrar este festival en un espacio que está protegido y que además sí. Son unos jardines, una zona preciosa y que hay que proteger.
Pues sí, además ya te digo que se lleva invirtiendo dinero muchísimos años, se va restaurando poco a poco. Entonces, bueno, es un poco disparate de repente meter 8.000 personas en un sitio tan delicado, porque, claro, es una estructura que tiene 280 años y todo es un estado muy delicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de eventos, pues no tiene ningún sentido.
Uh-huh. Bueno, el festival, recordamos que está previsto para el 14 de septiembre, 7.500 personas de aforo, con esas zonas de food truck, de barras, de stands, y todo esto en ese espacio, en el propio Palacio de las Inmediaciones. Claro, sí. Finalmente, como decimos, va a ser en el recinto ferial. ¿Les han tenido ustedes en cuenta por parte del consistorio, de los organizadores?
Bueno, con la organización no hemos hablado nada ni tenemos nada que ver. Yo, uh-huh, de hecho, vamos, nada que ver con nosotros. Con el ayuntamiento sí hemos tenido alguna conversación y enviamos nuestro comunicado tanto al ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues no lo sé si lo han tenido en cuenta o no, yo espero que sí, ¿no? Lo que ha primado es el sentido común y finalmente pues no se hace, ¿no? Uh-huh. Yo sinceramente creo que la comunidad, que no había llegado el proyecto, no había llegado a enviárselo porque no ha lugar, o sea, fue el propio ayuntamiento el que no autorizó, ¿no? Pero creo que no estaban muy a favor, o sea, quizá hubieran dado un no también definitivo desde ahí. Pero bueno, todo ha quedado en que el ayuntamiento finalmente no lo ha aprobado. Supongo que por razones de seguridad, bueno, del propio patrimonio, como decíamos. Y bueno, que nos haya escuchado o no, pues supongo que sí, que algo habrá tenido que ver, claro.
Por cierto, Paloma, ¿cómo surgió esta asociación que usted preside, la Asociación de Amigos del Palacio de Bodías?
Pues, hace muchísimo, llevamos ya 22 años. Bueno, porque el palacio lo compró el Ayuntamiento de Boadilla en el año 2000 o 1999, fíjate, suena ya del siglo pasado, por sí, supuesto, y bueno, pues estaban unas condiciones cada vez peor, era tremendo, los cristales rotos, bueno, aquello era horrible, la desidia, ¿no? Y entonces, entre varias personas de Boadilla y luego de fuera, profesores, arquitectos que se unieron a la causa, pues decidimos constituir esta asociación en defensa del patrimonio de Boadilla, claro. Uh-huh. Principalmente para que se restaurara y se le diera un uso cultural. Uh-huh. Y en esto pues llevamos 22 años, hacia lo tonto.
Bueno, pues ha ido pasando el tiempo y bueno, es cierto que hacen una labor también esencial por proteger, ¿no?, ese patrimonio, este palacio preciosísimo que tenemos.
Sí, maravilloso. Sí.
Y que invitamos a la gente a que lo conozcan dentro de las posibilidades, ¿no? Porque es que tenemos tantas cosas de verdad, de patrimonio cultural en nuestra región que muchos madrileños desconocen.
Sí,
que
es
tendríamos
verdad.
Que hacer una reflexión, ¿no?, sobre esto. Nos vamos fuera de España muchas veces cuando tenemos aquí verdaderas maravillas.
Sí, es verdad, sí. Mm. Pero bueno, a nuestro palacio le queda mucho, ¿eh?, porque se va restaurando poquito a poco, pero demasiado poco a poco. Se han restaurado los jardines y las huertas. Esta plataforma que querían utilizar para el concierto quedaba entre medias de las dos, está sin restaurar. Y queda mucho, y por supuesto el interior, que hay que darle una solución para que de verdad sea un museo, algo cultural, y se respete, porque todo, una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. Si ya está restaurado, pues se considera, ya es otra cosa, uh-huh, como que adquiere otra categoría, ¿no? Así que en eso estamos, sí.
Bueno, Paloma Olmedo, presidente de la Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte, que hablamos hace tiempo precisamente por esa polémica que se ha resuelto, y no, sí, se va a celebrar el Suave Fest, sino que va a ser en el recinto ferial de la localidad. Un abrazo muy fuerte. Eso, y gracias.
Es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Muy buenos días.
Claro, es que suena esta sintonía y nos vamos directamente a la una, hacemos relevo con nuestros compañeros de deporte. El partido de la una, qué original, decíamos con José María el Toro, que estará disfrutando de sus vacaciones este verano. Decía, qué original el partido de la una, porque es a la una, claro. Lógicamente.
De ahí le viene el nombre.
Ahí está.
Que se lo inventó Javier Reyero, por cierto, el nombre del partido de la una.
Ah, pues no lo sabía,
sí,
yo esto.
En el 97, creo recordar. Tuvo la feliz idea de, si hacía un programa al partido de la una, a la una, pues llamarle el partido de la una.
Fíjate cómo pasa el tiempo, sí, en el año 97.
Pues sí.
¿Y qué pasa por las noticias del deporte hoy, Laura?
Bueno, pues pasa al aluvión de reacciones, ¿no? De las declaraciones ayer de Vinicius. Dejábamos aquí ayer colgada esa pendiente declaración y comparecencia de Dani Carvajal, de su compañero en el Real Madrid, porque comparecía por la tarde en la previa del partido de la selección española que va a jugar esta tarde ante Serbia, él y Luis de la Fuente. Y bueno, pues había que escuchar a Carvajal, evidentemente, primero como compañero de Vinicius en el Real Madrid, segundo como capitán del Real Madrid, tercero como capitán de la selección española y cuarto también pues porque es un jugador español que defiende sobre todo el que ese Mundial se pueda celebrar en 2030. Bueno, Carvajal con cariño dijo que efectivamente entienden la situación de Vinicius, que la sufren con él, que es algo que le está perjudicando realmente todas esas insultos que puede recibir desde las gradas, pero le contradicen en el sentido de que se ha extralimitado, bueno, pues poniendo en el foco esa capacidad de la selección de España como nación para poder celebrar aquí un Mundial si la situación de racismo no mejora. Un Dani Carvajal que considera que España no es un país racista, también lo dijo así Luis de la Fuente, así que bueno, pues se zanjó un poco ese asunto y bueno, la selección española es la que toma protagonismo hoy. Juega a las 9 menos cuarto de la noche en el pequeño Maracaná de Belgrado ante la selección de Serbia. Bueno, y cuando hablamos del pequeño Maracaná de Belgrado, a todos les viene a la memoria, sobre todo a los más mayores, aquella batalla de 1977, que también recordaremos hoy en el partido de la Una de Onda Madrid, el mítico botellazo a Juanito en aquel partido donde se jugaba en España y entonces ex Yugoslavia, la Yugoslavia de entonces, la clasificación para el Mundial de Argentina. Fíjate que esta semana el diario Marca hacía un reportaje sobre aquel recuerdo, ¿no?, de 1977 y hablaba con futbolistas, con 6 supervivientes de aquel partido, que por cierto terminó ganando España 1-0 y se clasificó para el Mundial de Argentina. El jugador de Yugoslavia, de Serbia, Susic, decía que no fue para tonto, no hubo ninguna tarjeta roja y también, bueno, pues destacaba las declaraciones de otro jugador de Serbia que dicen que hicieron cosas para ir a la cárcel. O sea, es que fue patada tras patada nada más comenzar el partido. Seguro que hoy no va a llegar la sangre al río.
Seguro que no.
España defiende este título de naciones, de la Liga de las Naciones. Comienza hoy la defensa porque es el actual campeón. Además, pues viene de ser campeón de Europa. Así que, bueno, va a ser un partido bonito, seguro, pero sí que va a haber cambios importantes porque 3 de las piezas claves de esta selección no van a poder estar. Unai Simón, el portero, que está lesionado, se ha operado de la muñeca, así que David Raya ocupará su lugar. Luego Rodri, capitán y eje central de esta selección, no lo puede jugar porque está sancionado por aquello del Gibraltar español que dedicaron en la celebración de la Eurocopa, y su lugar lo ocupará Zubimendi, y tampoco va a estar Álvaro Morata. En este caso, además de sancionado también por los gritos de Gibraltar español, pues está lesionado y no ha acudido a la concentración. Lo contaremos hoy, la previa, y esta tarde el partido en el partido de la Onda a partir de las 8:30 de la tarde. Así que partido interesante este de la selección española. Y bueno, te cuento algo más. Que, por ejemplo, conocemos ya a los candidatos del Balón de Oro.
Es verdad, 5, ¿no? Españoles.
No, hay muchos.
¿Hay? Espera, ¿españoles hay más?
No, 6 futbolistas, 6.
¿Ah?
No, digo, en total, a ver, es que España copa mucho protagonismo porque aparte de los jugadores españoles de La Roja, que son 6 exactamente, 6 futbolistas españoles, ajá, Rodrigo, 6. Nico Williams, Dani Olmo, Dani Carvajal, Alejandro Grimaldo y Lamine Yamal, además es que hay otros 5 jugadores del Real Madrid, que también, bueno, pues no son españoles, pero sí acaparan protagonismo de nuestra liga. También optan a ese galardón Vinicius, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Dani Carvajal, que además lo hace también como español y como ganador de la Eurocopa. Yo creo que es uno de los grandes favoritos y sería muy merecido.
Ojalá.
Por los dos lados. Además de Kylian Mbappé, que ya es jugador del Real Madrid, aunque en este caso acude como es jugador del Paris Saint-Germain. Lo conoceremos el galardón a finales de octubre, y sí es noticia que por primera vez desde 2003, 21 años, ni Messi ni Cristiano Ronaldo están en esa lista de candidatos. Así ¿sí? que vamos a romper una estadística.
Hombre, pues es que claro, eran los nombres eternos.
Sí,
estaban ahí.
Siempre Messi ganó el del año pasado con alguna que otra crítica, pues este año ya no va a ser. Y bueno, pues quizás Vinicius, Carvajal, Rodri son los grandes
favoritos
para ganar el galardón. Uh-huh. Y en los Juegos Paralímpicos, estamos hoy pendiente también de otra vez los chicos del ciclismo, podría caer alguna medalla más. Sergio Garrote está compitiendo en la prueba en ruta y ayer conseguimos 7 medallas más, 32 ya en total, decimos en el medallero, y bueno, mención especial sobre todo a Ricardo Ten, ¿no?, que conseguía la medalla de oro, su tercera medalla en París, tras la plata en velocidad por equipos y el bronce en persecución por equipos. Y es que la historia de este valenciano, al que le faltan dos brazos y una pierna, es espectacular, porque es que además de estas 3 medallas en ciclismo, lleva 8 medallas ya ganadas en todas sus participaciones en Juegos Paralímpicos, y las 7 primeras las hizo en natación. Se pasó de la natación al ciclismo, sin dos brazos y una pierna, con un accidente que tuvo de niño, que se quemó y perdió sus extremidades. Uh-huh.
Bueno, todo un ejemplo de superación, como son muchísimos, ¿no?, todos estos deportistas, porque al final nos dan lecciones de vida absolutas. Y lecciones de deporte nos dan todos los días también, aquí con su profesionalidad y el equipo.
Hablando de deportes, que no haciendo deporte.
El partido de la una, pues ya se ha ido un entrenador personal por ahí, te podía haber cogido por banda, porque yo ya voy directa,
¿eh? Sí, ¿no?
Hombre.
Bueno, luego me pasas el teléfono.
Venga, vale.
Adiós.
Gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hoy vuelve la campeona de Europa al partido de la onda. Desde las 8 de la tarde, Serbia, España. Los chicos de Luis de la Fuente arrancan una nueva edición de la Liga de Naciones, donde también son los vigentes campeones. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Impactantes que se recuerdan en Madrid, en la capital, el incendio de los almacenes Arias, aquel emblemático establecimiento ubicado en la calle Montera, y que en la tarde de aquel viernes 4 de septiembre de 1987 comenzó a arder. Allí perdieron la vida 10 bomberos.
Pasan 6 horas y todo sigue igual. De repente se escucha un fuerte estruendo que proviene del interior de los almacenes.
Bien, en este momento está el incendio controlado, lo que es el incendio, pero la desgracia ha sido una verdadera desgracia y un cúmulo de mala suerte que hacia las 2 de la mañana se hundieran los forjados de los 3 primeros pisos de la casa moderna de la que tenemos detrás, por una serie de circunstancias imprevisibles, y hay posiblemente entre 7 y 9 personas, bomberos, enterradas.
El olor viene a través de huecos, donde hay huecos. Entonces no quiere decir que justamente debajo de eso están. Lo que pasa es que ahí deja pasar el olor porque no hay escombros encima.
Vimos que las vigas maestras y los soportes estaban torcidos totalmente, con lo que vimos que se iba a venir abajo. Íbamos a sacar a todo el mundo cuando eso se vino abajo.
Este último testimonio que hemos escuchado, bueno, han hablado en este corte Joaquín Leguina, que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid, también Mario Pieper, que era la coordinadora del rescate, y también Emeterio García, que es nuestro invitado, uno de los supervivientes precisamente de aquel incendio hace 37 años en los almacenes Arias, a quien agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros. Emeterio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Día duro hoy?
Pues es un día que nunca olvidaremos nadie del Departamento de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, y creo que de toda España, porque fue un siniestro altamente catastrófico, y para nosotros desde el año 577, como Cuerpo de Bomberos de Madrid, es la mayor tragedia que jamás hayamos tenido.
Fallecieron 10 compañeros.
Sí, fallecieron desgraciadamente 10 compañeros, pero pudimos ser muchísimos más. Muchísimos más porque hubo un momento puntual en la intervención, debido a las características de la intervención, en la que estábamos prácticamente 40 personas metidas dentro del inmueble. Tuvimos suerte en el que hubo muchos fuera, y dimos el queo, como se dice normalmente, uh-huh, antes, y desgraciadamente el colapso de las tres crujías centrales, que fue lo que se hundió y cogió a los 10 compañeros, uh-huh, se dio cuando ya todos iban a salir fuera. Estaba una zona entre las dos crujías, entre lo que se llama las medianerías del edificio, entre el 29 y el 31, los compañeros estaban extinguiendo el fuego desde las escaleras mecánicas que había en el edificio nuevo, y se hundió y los pilló a todos. Uh-huh. Yo estoy vivo porque un compañero para mí fue quien me salvó la vida.
El ángel de la guarda.
Bueno, la suerte, porque Francisco Madueño Suárez había acabado la carrera de arquitectura técnica. Yo entonces era cabo del servicio, y como llevaba desde el principio allí, pues Mazinger, como así le llamábamos, me dijo: enano, venga, descansa ya, que llevas un montón de autónomos gastados y demás. Yo con los jefes entro para sacar a todo el mundo. Vimos las vigas maestras y los soportes metálicos torcidos, y él, que tenía muchos más conocimientos técnicos que yo, dijimos: venga, que esto se hunde, hay que sacar a la gente. Uh-huh. Y hubo mala suerte. Uh-huh. Si no, hubieran salido todos, y los oficiales, que era quien llevaban aquella intervención, el señor Juárez y Escalera, hubieran sido unos héroes, junto con el jefe del servicio del departamento, don José Pascual. Pero esa concatenación de circunstancias hizo que
fuese una
perdieran
tragedia
las 10 vidas mis compañeros.
Emeterio, vamos a recordar, si le parece, qué ocurrió exactamente, cómo empezaron esas llamas, a qué hora y cómo se desarrolló esa intervención de los bomberos.
Bueno, no, cuando yo llegué ya estaban allí los compañeros del Parque Sexto, que hoy en día es un parque que se ha hecho un hotel allí, o se pasó a otro sitio, y estaban los compañeros del Parque Tercero.
¿Esto fue de madrugada, no?
No, eso fue a las 8 de la tarde.
Ajá. O sea, a las 8 de la tarde se desatan las llamas.
El fuego se inicia sobre las 8 de las 7:45, 8. En lo que nosotros, en lo que era el almacén. Uh-huh. Y allí parece ser que cayeron unos fluorescentes después de la investigación, y cayeron encima de un material altamente combustible, camisas, etcétera, y el incendio de ahí se propagó al edificio comercial a través de unos huecos que tenían hechos específicamente para pasar todo el material del almacén al edificio comercial. Ajá. Y ahí se desató el infierno, nunca mejor dicho, y veíamos que el riesgo potencial era muy grande de propagación por todo el centro de la capital. Había que jugarse la vida para extinguir el fuego. Hubo momentos de heroísmo por parte de mis compañeros que yo desde aquí, ahora se me ponen los vellos de punta, de ver cómo se jugaban la vida por apagar aquello, porque se propagaba por todo el centro de Madrid, había que apagarlo. No podíamos sacar a la, decir vámonos, porque se podía propagar.
Hubo turnos casi interminables, ¿no? De más de 20 horas, hacían lo que podían, se iban relevando, pero en unas condiciones, además, estamos hablando de los años 80, Emeterio.
Sí, y había un riesgo. El problema que había, que en los años 80 la prevención de incendios en los edificios brillaba por su ausencia. Y segunda vez, pues en segundo caso, luego el tema de la de las normas básicas de edificación tampoco había. Y luego había otro problema, que se construían los edificios sin norma. Se hacían remodelaciones en los edificios y no sé, por parte de gerencia municipal o por parte de quien corresponda, pues aquello, las inspecciones, pues prácticamente existían. Porque luego se determinó y se vio en la investigación que hizo el ayuntamiento la gran cantidad de cosas que habían hecho, quien correspondiera, que no se debían tan haber hecho. Y eso pues hizo que el edificio colapsara. Los bomberos, cuando vamos a una intervención, o sea, no sabemos lo que una persona ha hecho en su casa. Nosotros vamos y vamos a hacer lo que podemos, porque vamos a algo que ya está todo desorganizado y fuera de sitio. Tenemos que organizarlo, y después de ver lo que vemos, pues dependiendo de lo que haya, trabajamos de una manera o de otra. Pero por desgracia no somos adivinos. Tenemos conocimientos ahora de cómo se produce un flashover, un breakdown, pero no tenemos conocimientos de que Pepito Pérez ha
no
hecho...
No he entendido nada de lo que acaba de decir.
Sí, bueno, son términos. Reacciones químicas de la combustión.
Ah, vale.
Que hoy en día ya lo conocemos, claro, perfectamente.
Hay mucha más información.
Y nos capacitan para ello. Pero en los años 80 los bomberos no teníamos esa capacitación que hoy, por suerte, tienen mis compañeros. En los años 80... teníamos es que no teníamos los conocimientos que hoy en día se tienen. Recuerdo perfectamente que hubo un momento muy problemático antes de que se hundieran las tres crujías centrales, con un compañero que, porque le faltó aire en el aparato autónomo, es un aparato que nosotros llevamos que nos aísla del ambiente, es decir, lo que hoy técnicamente se llama el buceo entre humos, etcétera.
Como si fuera en una burbuja.
Sí, nosotros sí estamos en una burbuja, pero que no nos aísla de las reacciones químicas del fuego, pero sí nos aísla del humo, que es lo que a nosotros nos mata, aparte del calor y demás. Entonces el compañero se quedó sin aire, sin oxígeno, como para que todo el mundo lo entienda, y quería tirarse desde el tercer piso. Entonces yo subí con otro compañero a por él, y hubo un momento puntual que hubo una explosión de humos que nos cogió a nosotros, pero como eso fue muy bien coordinado por otro compañero que se llama Norberto, que fue jefe de área como yo, después de muchos años de servicio, pues pudimos sacarle del balcón donde estaba. Pero hubo muchas cosas de heroísmo en aquel siniestro.
Todo esto se le viene ahora a la mente. Han pasado casi 40 años, 37 años. ¿Cuántas veces ha soñado con eso?
Pues mira, llevo jubilado 5 años. Tengo 70 años. No dejo de soñar con bomberos, porque yo a lo mejor tengo una forma de ver el servicio desde una perspectiva, como llamamos, muy romántica, y no he dejado, pero bomberos, yo me he tirado 40 años de servicio. Uh-huh. Y los bomberos tenemos muchas situaciones de riesgos potenciales de pérdida de vida. El problema es que ese día perdí a 10 compañeros, uh-huh. pero en los 40 años de servicio han fallecido también otros compañeros. Felicín, en otra intervención. Esto que ahora conmemoramos de nuestros 10 compañeros, bajo mi humilde punto de vista, tenía que ser por todos aquellos compañeros que perdieron la vida arriesgándola para salvar a los demás. Es decir, a nivel operativo. Si hablamos de la guerra civil, ahora cuando yo veo a mis compañeros en las dos guerras que tenemos ahora mismo tan televisivas, pero hay muchas más guerras.
Hay mucha intervención de los bomberos en tantas tareas, en tantos países, cuando se les reclama. Bueno, es que hacen una labor, desde luego, muy de agradecer, de servicio público por la ciudadanía, que esto al final es una profesión vocacional, que yo no sé si en su casa había ya algún bombero o no, Emeterio.
Sí, yo en mi casa, no, en mi familia estaba mi tío Terín, que se llama Emeterio como yo, Navarrete, una institución en el servicio. Y yo personalmente, desde que tenía 8 o 9 años, ya quería ser bombero. Yo destiné mi vida y todo para poder opositar y poder ser bombero.
Le voy a pedir una cosa, Emeterio. Bueno, sí. Agradecerle, por supuestísimo, que esté en un día tan emotivo para usted también, que haya venido a nuestros estudios de Onda Madrid. Y yo sé que ayer leyó un poema en ese homenaje que hicieron institucional. Y me gustaría que si pudiera compartirlo con nuestros oyentes, para despedirnos, ¿no? De esta manera tan romántica que envuelve también a la profesión y que usted es todo un ejemplo. Gracias.
Bueno, el poema se llama A los que se fueron deprisa. Y empieza así. Por los que se fueron deprisa, sin tiempo a una despedida, con los que ya no cruzamos palabra. Y nos hace doler más la herida de los que nos faltan presencia en un tiempo arrebatado donde se asentó el abrazo, donde imperó la distancia, con los que quedó pendiente una charla, una comida, de esas que refrescan el alma, de esas que te devuelven la vida. Así lo quiso la vida, así lo marcó el tiempo, que nos limitó las miradas, que nos encerró en silencio, que nos ocultó sonrisas y nos hizo caminar lento, por los que se fueron deprisa, como un viento intempestivo, por los que el corazón extraña y no entienden por qué se han ido, por los que dejaron sus recuerdos, que impregna como suave perfume y con ello una leve sonrisa, aunque el dolor nos consume, por los que se fueron deprisa y ya no hubo despedida, un abrazo hasta donde estén.